Con 74 años recién cumplidos, mantiene un ritmo frenético de campaña. Recorre el país durmiendo en casas de amigos o correligionarios y hasta se da el lujo de realizar algunas recorridas en bicicleta por diferentes barrios del país. El domingo renunció al MPP y empezó a marcar la cancha para ser el candidato de todos los Frente Amplistas. Dice que tiene solo 3 propuestas de gobierno, que si mete muchas más la gente no las va a registrar. En una entrevista en diciembre dijo que a él lo siguen los que no usan corbata y los que no hablan inglés, pero según las encuestas parece que lo siguen algunos más. Falta solo un mes para las internas y la ventaja es amplia. Las últimas encuestas hablan de un promedio de 15 a 20 puntos por encima de Danilo Astori. Además, Astori justo no estaba en campaña en estos momentos por estar internado. Recibimos aquí en el estudio de Océano FM, en No Toquen Nada, el senador y precandidato del Frente Amplio, José Mujica. Mujica, buen día. Gracias por la visita.
Bueno, buenos días. Yo sé que le debía esta presencia hace bastante tiempo. Es un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia.
Agradecemos el hueco porque estábamos revisando la agenda y yo le decía a Mujica antes de empezar la nota, tantas cosas, pero usted me decía, Mujica, tantas más que faltan acá. Sí. Y que está haciendo igual.
Sí.
¿Y cómo va con esto? Porque bueno, el ritmo, si uno lee simplemente la agenda, y yo no sé las cosas que faltan, es frenético.
Sí, es así. Yo creo que la última reforma constitucional que hizo el Uruguay no tuvo en cuenta el enorme desgaste, no a los actores, sino como resultado también que le implica al país campañas políticas tan largas. Este proceso va a terminar el 100 en mayo, porque después de octubre y eventualmente de noviembre, si hubiera balotaje, está la de las intendencias, que son importantes en este país, muy importantes. Quiere decir que todo este proceso electoral termina en mayo. Me parece demasiado. Pero bueno.
¿Ha pensado así, tomarse algunos días de estos para descansar? ¿No se puede porque ya está todo marcado?
Yo trato de tomarme los lunes, pero nunca puedo. Siempre se me complica.
¿Cuánto está durmiendo?
Y estoy durmiendo 4 o 5 horas. Es peligroso. Es peligroso.
Para...
no sé si... me figuro que en el problema que en esta neumonía que se agarró Danilo, tal vez está influyendo, tal vez, no sé, no tengo elementos.
Un poco de cansancio y baja defensa.
Sí, sí, baja defensa por estrés, porque a mí me pasó en la campaña electoral pasada, al poco tiempo de terminar la campaña, hospital contigo.
¿Y tiene algún cuidado médico? Digamos, ¿está el médico arriba suyo?
No, no. No está. Ando medio desaprensivo. Lo único que estoy manejando mejor, con más prevención que antes, el esfuerzo. Trato de dormir media horita de siesta.
Bien, eso lo recupera un poco para la...
Y
para
la... digamos, hacemos que amanecemos 2 veces al día.
¿Y lo cansamos nosotros? ¿Los medios, los periodistas? Sí, ¿su presencia reiterada en los medios?
Sí, cansa. Cansa. Cansa porque se transforma en algo demasiado trivial. Y porque el periodismo en nuestro país está padeciendo circunstancias globales. Hay mucha gente joven que se le paga muy poco y se le exige demasiado y no se le da tiempo a que se hagan especialistas o relativamente. Entonces no se puede mandar a un pibe a hacer tanto un partido de fútbol, hablar con un juez de fútbol, con un director técnico o de repente un actor político o ir a una conferencia de economía. No se debe.
Usted lo ve que andan por todos lados esos muchachos que...
Claro, y me supongo que el periodismo necesita como trasfondo leer mucho, ampliar el panorama de una cultura, los efectos de tener una riqueza intelectual que necesita tiempo. No es que no haya que incluir gente joven, hay que incluir en pila. pero hay que hacer mucho trabajo de producción, mucho trabajo que le den oportunidad. Y creo que por bajar el presupuesto los tiran ahí, ¿está? Uh-huh. No es culpa de los periodistas. Entonces se produce cosas. Me preguntaban el otro día, por ejemplo, de Calnú, y sacaron la versión de que yo planteé que había que reconvertirlo. Nada de eso. Calnú es un complejo agroindustrial. Y en la falla agraria hay algo que no tiene nada que ver con Calnú, que es un sistema de riego carísimo. Carísimo por obsolencia tecnológica. Que está costando $800, costó este año por hectárea. Es un disparate. Una hectárea de arroz cuesta muchísimo menos que eso, de verdad. Bueno, no lo puede agarrar un periodista que no tenga información, no, porque ni siquiera entiende.
¿Usted no colaboró con su presencia permanente en los medios para cualquier tema también? En determinado momento, con los informativos, le preguntaban de todo y usted contestaba, y por eso estaba sí. En la noche.
Sí, es posible. Pero eso tiene origen en otra cosa, tiene origen en que frecuentemente los mandan al periodista a conseguir una nota del Pepe.
Ajá.
Fuere como fuere. Y el que viene es un trabajador y algo tiene que llevar.
Y usted pues se le contesta
que yo lo tengo en cuenta. Mm-hmm. Al tipo lo mandan, tiene que llevar algo porque lo mandaron. ¿Y por qué lo mandan? Lo mandan porque por un problema renten.
Usted piensa que vende tener al Pepe.
Claro, pero no, pienso no. Y sobran datos.
Porque entonces, es raro, a veces uno prende informativo y lo ve opinando de 6 temas diferentes durante un informativo de 1 hora.
Y porque en la misma conversación le fragmentan la nota. Uh-huh. Le hacen preguntas totalmente distintas. Ahí ya hay periodistas y uno le habla una cosa y otra. Entonces después componen y bueno.
¿Lo siente raro cuando lo ve eso?
Sí, no, yo no lo veo.
Ah, no ve el informativo.
Casi no veo.
Ahora porque no le da el tiempo.
No tengo tiempo.
¿Le ha pasado en algún momento de ver algún informativo su presencia y no sentirse identificado con lo que usted mismo está diciendo, por cómo está editado, por el contexto en el que sale?
Sí, frecuentemente, por esto mismo que te digo. No se puede. Hay temas que por su profundidad no se pueden tocar en una nota callejera. Te va a salir mal. Por la naturaleza del tema, porque se frivoliza. Es decir, hay cosas que dan pa. Pero hay temas que no, porque es una grosería intelectual maltratarlo. Más valdría no tratarlo.
Usted tiene una buena relación con los medios en general en los últimos años, ¿no?
Yo tengo buena relación.
Porque la izquierda había dicho durante mucho tiempo, para no decir la izquierda en general, lo señaló, por ejemplo, muchas veces Tabaré Vázquez en el 99, en el balotaje, nos ningunean, aparece más Valle. ¿Se hizo algún estudio de los segundos que aparecía, por ejemplo, Valle en aquel balotaje y los de Tabaré Vázquez eran menos en los informativos? Sin embargo, usted parece haber dado vuelta a la historia.
Sí, es probable. Es probable que en parte sea así. Al principio había una... Recuerdo una radio... Una vuelta, siendo legislador, hice una interpelación. Y había una radio bastante conocida que tenía prohibido nombrarme.
¿Nombrarlo?
Sí, entonces decía... El diputado interpelante, pero no me nombraba. Y era una interpelación larguísima, duró. Yo qué sé cuántas horas. Yo sabía porque tenía amigos adentro de la emisora que me contaban cosas que pasan.
Y se dio vuelta esa historia.
Sí, se dio
¿Usted
vuelta.
También se ha hecho amigo de algunos dueños de canales que en un momento eran enemigos de la izquierda? Por ejemplo, el dueño de Canal 10, ¿usted tiene una relación de amistad?
Tengo una relación de mucho respeto, pero no viene ni por el canal ni tiene nada que ver con... Tiene que ver con las vacas lecheras.
Tiene que ver con los tambos que tiene el hombre.
Tiene que ver con los tambos. De feo, y por otras circunstancias compré un tambito para ayudar a una persona familiar, querida. Y después empezó a enroscar él. Y hoy en día no le da ni cero pelota al canal y le da mucho más pelota al tambo. Y no es una cuestión de plata, es una cuestión de pasión. Una cosa distinta. Entró en un mundo que no conocía y lo agarró.
Y está apasionado con eso. Igual, hace 20, 30 años decir que un líder de izquierda, precandidato del Frente Amplio, tenía buena relación con un dueño de un canal parecía inalcanzable. ¿Es parte de todos estos cambios que hay?
Sí, seguramente. esta fue una circunstancia. Yo soy muy amigo de la vaca lechera, por una razón de visión estratégica, una cantidad de cosas. Y bueno, y se dio así, pero tengo otros amigos importantes.
¿De dueños de medios, dice?
No, no tienen medios, pero son importantes. Mis amigos, bastante amigos de una persona que debe ser uno de los agricultores más grandes del país, votante de Valle, pero una persona notable en muchos aspectos. Y bueno, uno va conociendo gente y seguramente que los estereotipos van hacia un lado y hacia el otro y se revisan.
¿Y ha cambiado eso en su recorrido por el interior del país?
No, yo no tengo combato los estereotipos.
Pero la gente con usted, ¿le sigue gritando, o sea, más allá de los que lo alientan, aquellos que no le gusta el Pepe Mujica, le sigue insultando en algún camino del interior del país? ¿Sigue
muy
pasando?
Muy poco en el camino, no, no en el interior, muy poco. Alguno puede haber también. Pero en general Uruguay es un país de respeto, lo cual no quiere decir que uno se coma la pastilla de que son apoyo. Respetar es una cosa, compartir es otra.
Usted ha dicho, lo dijo en una entrevista reciente con la revista Caras y Caretas, que tiene tres propuestas en realidad. Universalización de algún tipo de formación terciaria, la duplicación de las asignaciones familiares para familias, y en ese momento todavía no estaba lo de poblar las zonas del interior, pero supongo que las 12 zonas del interior viene a ser la otra. ¿Está bien por ahí? ¿Van las tres propuestas concretas de Mujica?
En realidad hay varias que son la misma, que apuntan al mismo. Hay un problema, es la multiplicación, la reproducción de la fuerza de trabajo rural. Uruguay tiene un punto crítico. Hay una caída vertiginosa de la demografía rural, con síntomas notorios de envejecimiento y de despoblación. Y aunque la tecnología tiende a sustituir al hombre en todos los frentes del trabajo, eso no es un proceso matemático e inexorable. Hay, por su naturaleza, existen rubros de la producción agropecuaria donde la presencia del hombre todavía tiene un largo partido. La reproducción de las vacas, ellas siguen terca, un ternero por año con suerte, y hay que esperar 9 meses y pico, y te diría casi una atención personalizada. Y por ahora la biología te pone una barrera, hasta el punto que en Estados Unidos los criadores siguen siendo farmers, no son las grandes empresas. El tambo neozelandés de carácter familiar ha demostrado tener una contundencia y una vigencia brutal.
O sea que ahí se necesita gente. Se necesita en algunos gente. Lugares usted dice que recorre kilómetros y kilómetros.
Y no hay gente.
Lo he leído y no hay nada, dice.
No hay gente. El otro día, en la última gira, me di el lujo de ir a Baltasar Brum. Y me encontré con un pueblo, Baltasar. No hay carteles de la calle ni de la Rañaga. Es una cosa increíble. No hay carteles de nadie. Porque está tan atrás mano que no va nadie. Hay que hacer como 80, 90 kilómetros de una carretera sola y no va nadie. Entonces aquello que nació siendo una estación de tren quedó como olvidado, está allá.
¿Y usted dice que llevar gente a 12 centros despoblados, lugares despoblados que se elijan estratégicamente, se puede dar poniéndoles determinadas condiciones?
Sí, claro. Por ejemplo, dentro de no mucho tiempo se van a inaugurar 24 o 25 tambos en Cerro Colorado, en parte de 4.000 y pico hectáreas que eran parte de la estancia de Gallinal, ¿verdad? Que lo compró Colonización. Bueno, 25 tambos son 25 familias, seguramente es más, va a haber 50 familias, alguno que trabaje. Bueno, eso es un pueblito. Ahí ya se puede pensar en un boliche, se puede pensar en eso. No estés pensando que de fundar una ciudad,
no.
Pero de crear un centro de relativa humanidad.
¿Pero no piensa que los adolescentes, o cuando terminan su adolescencia, se quieren pelar, se quieren ir inmediatamente de allí? O sea, que mantener la familia entera va a ser difícil en esos centros.
Creo que hay un margen de gente que se queda. No son todos. Pero también hay otra respuesta para la gente joven, hoy, que antes no existía. La comunicación y la moto. la moto es una revolución. Se puede estar a 50, 60 kilómetros de un pueblo, ir cuando uno quiere. Eso hoy, en este mundo, empieza a ser posible. Bueno, hay que favorecerlo.
Uh-huh. En Uruguay tenemos la otra discusión, que es usar casco o no, ¿no? Que se da en pocos países.
Bueno, acá discutimos cualquier cosa.
Tres propuestas, entonces. Después está el programa del Frente Amplio. Obviamente, va a ser, en caso de llegar a la presidencia, como dijo Tabaré Vázquez, este programa que tengo aquí, que ahora lo venden en forma de libro a 50 pesos para quien lo quiera tener. ¿Va a ser el programa en una mano y la Constitución en la otra?
Sí, inevitablemente tiene que ser así. Ahora, como todo programa, tiene generalidad y hay que bajarlo a tierra también.
¿Cómo se baja a tierra lo que dice en la página 22 y que ha alertado a la oposición en las últimas horas sobre la Convención Nacional Constituyente?
Eso es una cosa del partido, no es una cosa del gobierno. No creo que ningún gobierno se tenga que meter en propiciar una reforma constitucional.
Uh-huh. Claro, lo comparan con Ecuador, por ejemplo, donde gobierno se metió, o Venezuela, y entonces...
Desde mi punto de vista lo aclaré terminantemente. En primer término, que lo de la constituyente está planteado hace rato.
Uh-huh. Ahora dice para el primer año de gobierno, dice acá.
Bueno, pero se va a tener que embarcar la fuerza política. ¿Por qué? Porque es un tema eminentemente político. Yo, por ejemplo, tengo una visión de país unicameral. No dos cámaras, una. Uh-huh. Como tantos países.
El Partido Independiente en algún momento lo propuso en el Parlamento, me acuerdo.
Claro, acotaría un poco el proceso electoral. Habría que discutir si hay que ponerle limitaciones al área de lo que puede tener una empresa en materia de suelo, de tierra, si tiene que tener un límite o no tiene que tener un límite. Habría que definirlo constitucionalmente.
Y si el partido se embarca en esa asamblea constituyente, ¿tiene idea más o menos para qué lado va a ir, supongo? Porque tiene contacto con quienes han redactado
este programa. No, hay puntos de vista que son distintos. El tema del aborto, ¿qué me dice?
Acá dice para despenalizar el aborto nuevamente y la ley de salud sexual y reproductiva, igual que...
Yo particularmente pienso que es un tipo de decisión que yo estoy por despenalizarlo, pero entiendo... que la metodología ideal de ese tipo de decisiones debiera ser un plebiscito público, que asuma la ciudadanía una decisión, porque hay un corte que atraviesa todos los partidos,
todas las capas sociales, no tienen
capas sociales, entonces me parece que el sistema político no tendría que decidirlo. ¿Ve? Ese es un tema constitucional.
Para la constituyente.
Claro.
Y en caso de formarse constituyente, porque se ha propuesto muchas veces. ¿Tiene idea que ahora sí va en serio esto de la constituyente o que puede quedar otra vez?
No sé.
¿Le tiene miedo que se pueda formar
no
el
es
presidente
que tiene miedo? Le tengo miedo. En el Uruguay ha habido, históricamente, una visión un tanto utópica de querer arreglar la realidad cambiando los papeles. Y la realidad es mucho más terca que los papeles. Entonces, no es que no tenga importancia una constitución, vaya que la tiene. No, pero no le atribuyamos a la constitución la magia de resolver todos los problemas que tenemos.
Uh-huh. Ni que sea el trancazo de todos los...
Claro. Entonces, le tengo miedo a la inflación, entre comillas, de expectativa.
Que puede generar
al mundo de las ilusiones, que después no concuerda con la realidad. Pedirle a la Constitución que haga cosas que no puede por su carácter.
¿Esto se discute con sus compañeros, digamos?
Es que...
Es un tema peleado, digamos.
Es que el pensamiento lo genera la humanidad. Y la humanidad pasa por edades. En el transcurso de nuestra vida tenemos una manera distinta de enfocar de pronto el mismo escenario.
Uh-huh. ¿Y usted ha cambiado su vida con respecto a una constituyente?
Yo le tengo más piedad a las leyes y a la constitución que antes. Los veo en términos más relativos.
Uh-huh.
En sus discursos usted habla siempre de innovación, de inteligencia productiva y de educación como la base,
sí,
de ese proceso. Y ha hecho algunas algunos planteamientos que no sé si llegan a ser propuestas. Ha hablado mucho de las escuelas de tiempo completo. Lo primero que le quería preguntar al respecto, ¿qué sensación tiene en relación a la ley de educación que se aprobó en este gobierno y que parece no haber sido un éxito, o por lo menos está bastante claro que no fue bien recibida por muchísimos actores?
Es un ejemplo de lo que le decía anteriormente. Le pedimos a las leyes que encierren toda la ansiedad que llevamos adentro y que nos den respuesta a todo. Y las leyes no son otra cosa que instrumento. Uh-huh. Después la realidad es muy distinta. La falta de recursos, la falta de medios materiales y un enfoque clásico, vía presupuestal, de una propuesta de tiempo completo, de escuela de tiempo completo, nos puede llevar a que sea imposible. Y yo lo que le quiero transmitir al Uruguay, tiene que ser posible, uh-huh, aún sin plata. Porque la realidad legisla cuando uno la sabe ver.
Sí,
hay liceos que se han juntado, liceos con una escuela, y tres o cuatro crearon un ámbito donde los muchachos pueden ir y hacer otro montón de cosas que la institución no pueden hacer. Se juntaron tres o cuatro. Eso es totalmente posible con un criterio regional. No tiene que ser la escuela clásica que terminó este horario y los gurises se quedaron ahí. Pueden concurrir a otro lado donde tengas una plaza de deporte, una cancha de fútbol, conseguiste un galpón, inventaste esto. Hay un viejo soldador que algunos gurises les da clases de soldadura eléctrica. En el otro lado puede haber un carpintero que te dé una mano, otro, un peluquero que viene 2 horas por día a enseñarle a algunos gurises. ¿Está?
Usted ha hablado también de la universidad en Alpargatas, por ejemplo,
sí,
y en Galpones. ¿No tiene algo de voluntarismo excesivo,
sí,
esa propuesta?
Sí, sí, tiene mucho voluntarismo. Sin voluntad no se puede hacer nada. Porque ya me veo el país pacato, que se va a cruzar de brazos esperando el presupuesto, que me tengan un local. En una época donde tenemos universidad de distancia. Pero hablar de eso es como pecado en este país.
Usted, bueno, cuando dijo que la izquierda estaba al frente de la universidad hace muchos años y que no había, y que tenía críticas para ello, generó cierto alboroto, ¿no?
Se me enoja.
Uh-huh.
Y yo la quiero, la izquierda, y la universidad la adoro, ¿está? La adoro. Pero puede y debe rendir mucho más. ¿Por qué? Porque estamos entrando en otra época. Lo que fue revolucionario en una época, hoy es conservador. Hoy la revolución es que toda la edad de ustedes pueda tener acceso a la formación terciaria. Esa es la exigencia del mundo que va a venir. Y tenemos que plantearnos eso. Ahora, ¿qué pasa? Me hacen propuestas de carácter clásico, que para poderla llevar adelante tendríamos que ser un país rico. Y yo digo que tenemos que tener mucho más conocimiento y mucho más cultura para ser un país rico, sostenible. Es al revés. Tenemos que invertir el orden de los factores. Primero el hombre,
Pero
después la olla.
¿Cómo se impulsa desde el gobierno ese cambio cultural? ¿Por qué caminos?
Primero hay que convencer a mucha gente. Hay que convencer a la oposición. ¿Y cómo se impulsó el plan Ceibal? ¿Salió por la estructura de enseñanza? No, salió por el costado. Después lo va a tomar.
Es un ejemplo de ir por el costado y algo que se inserta después.
Y se inserta después. Y tenemos que sacar recursos de cosas que tenemos desperdiciadas. Tenemos que inventar recursos. Tenemos que inventar soluciones. Yo hace 50 años estuve en países donde se formaron universitarios por carta. ¿Está? No había los medios que hay hoy. Y cada tanto se hacía una concentración. No estoy planteando eso. Estoy planteando mucho menos. Pero esto es una revolución. La revolución digital. ¿Qué me importa si no tengo local si puedo tener esto? Y si no puedo aglutinar a todo. ¿Qué me importa? Si tengo herramientas que no existían. Vamos a usarla. Pues yo puedo tener, que me den clase, los mejores tipos que pueda haber en una cátedra, y la puedo reproducir. Que eso no sustituya a un nombre directo, si estoy de acuerdo estoy de acuerdo. Pero resulta que ahora el Plan Segovia me va a distribuir un programa que los gurises pueden aprender inglés sin profesor. ¿Está? Y lo van a aprender. Y no tengo duda que lo van a aprender. Más creo que el inglés hay que meterlo en una escuela pública, así de cajón, porque es el lenguaje tecnológico. Y si no, lo vamos a dejar sin comunicarse con el mundo a los tipos. Esos no son problemas, no eran problemas de mi tiempo, pero le estoy diciendo a la gente nueva. Pero vamos a sacar partido de lo que vino.